Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Un reportaje dice que gente cercana a Gustavo Petro hizo negocios petroleros con el régimen de Maduro en Venezuela. Hoy, la historia.
En México crece la polémica sobre el préstamo de 160 obras de Frida Kahlo y otros artistas al Banco Santander. ¿Cómo entender el episodio?
Keiko Fujimori sigue a la cabeza de los sondeos a menos de una semana para las elecciones en el Perú. ¿Se pueden hacer predicciones?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Es martes 7 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El pasado fin de semana apareció un reportaje referente al entorno del presidente de Colombia y del ex líder del régimen de Venezuela. Se titula El círculo de Petro que pactó con Maduro y los militares venezolanos y fue publicado por el sitio web armando.info.
El texto, en el que trabajó también el portal colombiano La Silla Vacía, alude a personas próximas al presidente Gustavo Petro. Se trata de Danilo Romero Gómez y de Manuel Grau, empresario catalán que en enero de 2023 acompañó a Caracas a Verónica Alcocer, la esposa de Petro.
Lo curioso de la historia es que los supuestos negocios que hicieron estas personas en Venezuela estaban relacionados con el petróleo, que según dijo Petro en su primer discurso como presidente en las Naciones Unidas en septiembre de 2022, es un peligro para los seres humanos.
¿Qué es más venenoso para el ser humano, la cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad.
Pero, ¿en qué consiste exactamente la historia que relata el reportaje de Armando.info? Llamamos ayer a Bogotá a uno de los autores del artículo, el periodista Roberto Denis.
El gran hallazgo que contamos en esta entrega fue que, pese a que durante todo su mandato el presidente Petro ha mantenido a veces esa suerte de ambigüedad y cierta distancia pública hacia el régimen venezolano, en especial hacia Nicolás Maduro, cuando eso estaba pasando, en simultáneo, y apenas Petro se hizo presidente, este grupo empresarial, donde destacan fundamentalmente Danilo Romero, quien es compadre de Gustavo Petro, y Manuel Grau, que es el empresario catalán que Petro nacionalizó de forma exprés colombiano y al que también en enero de 2023 le dio un nombramiento en una entidad pública colombiana. Estos dos empresarios, desde octubre de 2022, es decir, solo dos meses después de la llegada de Petro al poder, estaban, digamos, teniendo reuniones, conversaciones y firmando acuerdos y negocios con lo más alto de la cúpula política del régimen venezolano. Logramos documentar reuniones con el entonces ministro de Petróleo venezolano, Tarek El Aissami, también con los militares venezolanos, porque aquí en esta historia fue clave, y para estos empresarios cercanos a Petro fue clave una suerte de alianza que establecieron con una empresa estatal venezolana llamada Caminpec, que es una suerte de petrolera y minera controlada por los militares venezolanos. Esta empresa, como digo, fue clave en esas alianzas de los empresarios cercanos a Petro. Y es así, como digo, desde casi el primer minuto del gobierno del presidente Petro, este grupo empresarial de su círculo amistoso corrió a Venezuela para conseguir negocios. Firmaron contratos con esta empresa Caminpec, pero también consiguieron contratos para la explotación de petróleo en la cuenca petrolera de los estados Barinas y Apure, que además es una zona limítrofe con el departamento de Arauca colombiano. Y como digo, lo que mostramos es esa radiografía, cómo se gestó esto, mientras en público se mostraban ciertas posiciones y ciertas, digamos, actitudes y posiciones políticas, en privado lo que estaba pasando y lo que estaba buscando este círculo empresarial cercano a Petro eran negocios petroleros, gasíferos con el régimen venezolano, y consiguieron varios de ellos.
En México se ha generado una polémica de marca mayor relacionada con una de las colecciones de arte más importantes del siglo XX en ese país, la colección Gelman, compuesta por 160 obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, María Izquierdo y David Alfaro Siqueiros.
El asunto tiene que ver con un acuerdo suscrito en enero, por el cual la acaudalada familia Zambrano, que adquirió la colección en 2023, le prestará las obras a la Fundación del Banco Santander para que sean exhibidas hasta 2030 en el Centro Cultural Faro Santander, en Madrid.
Por esa razón, hace más de 3 semanas, unos 400 intelectuales mexicanos publicaron una carta abierta titulada «Desatino institucional» en el caso de la colección Gelman. Pero ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum les contestó en su conferencia mañanera.
El Banco Santander se pone de acuerdo con los privados para poder promover la obra en distintos lugares. Deciden promoverla primero en México, 20 años sin que esta obra pudiera ser visitada por las y los mexicanos. Después de 20 años, se presenta en el Museo de Arte Moderno para todas y todos los mexicanos y cualquiera que quiera visitarla, extranjeros, turistas que están en nuestro país, pueden visitarla. Y después se va a llevar al extranjero a darla a conocer en distintos lugares durante 2 años. Y va a regresar. Bueno, a pesar de que se ha aclarado varias veces esto, estas personas insisten en que la colección ya no va a estar en México. ¿Por qué razón? Pues yo creo que, ¿por qué no quieren oír?
Los firmantes de la carta se han quejado de las declaraciones del director de Faro Santander, Daniel Vega Pérez de Alucea, según las cuales la colección Gelman tendrá ya una presencia permanente. También han criticado al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL.
La colección Gelman fue formada por el productor de cine ruso Jacques Gelman, que murió en Houston en 1986, y por su esposa checa, Natasha, retratada al óleo en 1943 por el propio Diego Rivera. Ahora se exhibe en el Museo de Arte Moderno y a mediados de año será llevada a España.
La pregunta es si tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice que en todo esto no hay ningún desatino institucional, como afirma la carta abierta de los intelectuales. Hablamos ayer en Ciudad de México con una de las firmantes, la conocida escritora y periodista Denise Dresser.
En realidad no importa lo que diga la presidenta Sheinbaum para tratar de tapar lo que es claramente un daño patrimonial al pueblo de México. El convenio establecido entre Banco Santander y el IMBAL, la institución que debería cuidar este tipo de obras, el convenio es tan ambiguo y está tan mal redactado, probablemente a propósito, que en 5 años o en 2 o en 4, cuando exijamos que regresen las obras de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, que forman parte de la colección Gelman, Banco Santander podrá decir que en aras de la conservación o el estudio de la obra, como se comprometió en el convenio, no va a regresar la colección sino hasta dentro de varios años más. Se irá perdiendo la atención, el foco, el escrutinio público, y Banco Santander logrará lo que quiso desde un principio, que la colección se quede en España, que tenga alguna itinerancia en España, pero que sea como lo dijeron al inicio y después se retractaron cuando esto se volvió un escándalo, será una adquisición. Y lamentablemente la responsabilidad no es tanto de los Zambrano, que están haciendo alguna transacción financiera con esto, ni del Banco Santander, que se aborazó sobre una serie de obras tan fundamentales. La responsabilidad es del gobierno de México, que no supo cumplir con su responsabilidad, y Claudia Sheinbaum ahora intenta negarlo, atenuarlo, pero la realidad está ahí.
Los peruanos eligen presidente este domingo y la más reciente encuesta de la firma Datum dice que la excongresista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, tiene la intención de voto más alta, el 14,5%. Detrás figura el cómico Carlos Álvarez, de País para Todos, con el 10,9%.
Álvarez cogió fuerza en los últimos días y desplazó al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, que bajó al 9,9%. Luego aparecen el exministro Jorge Nieto, así como Ricardo Belmont, de 80 años, que hace 36 llegó por primera vez a la alcaldía de la capital.
Como parece imposible que un candidato supere el 50% de los votos, todo indica que habrá una segunda vuelta el 7 de junio. Pero, con los datos que existen, ¿se pueden hacer predicciones? Hablamos ayer en Lima con Clara Elvira Ospina, fundadora y directora de Epicentro TV.
No es posible hacer predicciones políticas en el Perú en general, y menos en la campaña en particular. Hace 5 años, faltando una semana, la última encuesta publicada mostraba a 4 candidatos en la punta y ninguno de los 4 pasó a segunda vuelta. Pasó Keiko Fujimori, que estaba de quinto lugar, con Pedro Castillo, que estaba de octavo, faltando 8 días. Así que hay que esperar. La veda de encuestas lo que hace es aumentar la desinformación y la especulación alrededor de los números. La sorpresa es la marca distintiva de la política en el Perú. Así como nunca se puede saber si un presidente terminará su gobierno o a quién podrán elegir entre los congresistas menos votados para ser presidente del Perú cuando ocurre una vacancia, asimismo se puede decir que cualquier candidato que sea relativamente conocido podría terminar siendo presidente del Perú. Las investigaciones en el Perú confirman que entre el 40 y el 54% de los electores votan, deciden su voto en la fila de la mesa de votación. Ese es un nivel altísimo y además se profundiza con una gran fragmentación. Hay 33 candidatos y 5 elecciones al mismo tiempo. Además, los resultados se van a demorar y eso va a complicar mucho más el ambiente político ya enrarecido, con candidatos que están diciendo que si no ganan las elecciones será porque les hicieron un fraude.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se convirtieron ayer en los seres humanos que han estado más lejos de la Tierra en toda la historia. En su viaje a la Luna, llegaron a las 252.752 millas, es decir, a los 406.764 kilómetros de distancia. Además, pudieron ponerles nombre a dos nuevos cráteres lunares, que de ahora en adelante se llamarán Integridad y Carol, este último en homenaje a la esposa de Wiseman, fallecida en 2020.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le puso ayer un nuevo ultimátum a Irán. Dijo que si el régimen islámico no reabre el estrecho de Hormuz, a las 12 de la noche de hoy destruirá todos los puentes y todas las plantas de energía eléctrica del país, algo que según él tomará 100 años en ser reconstruido. Toda la nación, añadió Trump ayer, puede ser destrozada en una sola noche, y esa noche puede ser la de mañana.
The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo nuevamente ayer que está dispuesto a un diálogo abierto, serio y responsable con Estados Unidos. El líder de la dictadura en ese país de 11 millones de habitantes habló de ese modo tras la visita de dos representantes a la Cámara estadounidenses, Pramila Yayapal y Jonathan Luther Jackson. El desabastecimiento en Cuba ha alcanzado niveles pocas veces registrados. No hay casi gasolina, no hay transporte público y los apagones son constantes.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.